casualidad fue encontrarte justo acá. Yo tan puesto, vos tan apuesto.
Séptima entrega de Puesto, con todo el país, con todo el mundo preocupados, expectantes por la Copa Bimbo, por la relación de la hinchada de Nacional con el plantel, preocupados, expectantes por el Rally Dakar. Esto es Puesto. Y empezamos con un homenaje a todos los toreros muertos, un homenaje a todos los toreros y un homenaje a Mi Agüita Amarilla. ¿Se acuerdan de aquella canción, no? Mi Agüita Amarilla. Espero, y esto es un test para todos ustedes, a ver quiénes escuchan y quiénes no escuchan este programa. Espero que nadie más me pregunte nunca más en la vida. ¿Y es verdad que te tomaste el pichivo?
Fuera de mí.
hablando de pichí, hablando de agüita amarilla, vuelven los olimareños. Como volvió Soda Stereo, como volvieron los Fabulosos Cadillacs, como volvió The Police, como Led Zeppelin, como The Who, como los Shakers. ¡Todo el mundo vuelve! Y todas estas vueltas tienen mucho de marketing y muy poco, casi nada, vamos a decir la verdad, de artístico. No hay cosa nueva, no hay nada artístico que los tipos salgan a ofrecer. Pero no está mal, si hay una demanda, es bueno que esa demanda sea satisfecha. Los olimareños siempre fue una marca, una grifa, a pesar de sus integrantes que estaban peleados, pero llegaron al extremo de grabar medio disco solista cada uno por separado y publicarlo como un disco entero de los olimareños para no perder la grifa, para no perder el logo, la marca olimareños. Yo personalmente no voy a ir, esos ya dieron todo lo que tienen que dar, no van a sorprenderme en absoluto, no voy a ir, me quedo con el recuerdo de aquel concierto que dieron en mayo hace tantos años. Pero sí voy a pasar, como música de fondo, un homenaje a los olimareños interpretando una muy bonita página de este dúo, en esta noche, en esta vida de la nostalgia. Los olimareños. Y ahora sí vamos a escuchar música de verdad. TV on the Radio, Golden Age.
Cause there's a golden age.
Yo creo que el problema con la ministra Daisy es estético. Es que ella no tiene real conciencia de sí misma, no tiene real conciencia de lo que provoca, no tiene real conciencia de lo que está haciendo. Es como esas personas, veo que les extirpan el lóbulo frontal y se quedan sin conciencia de lo que hacen o lo que dicen. Bueno, así es la ministra Daisy. La ministra Daisy no tiene conciencia de que público o privado, eso no importa, pero lo que hace es antiestético. Y no tiene conciencia, por otro lado, de que la sensación de inseguridad entre la población es algo real. No tiene conciencia. Y esa falta de conciencia es lo que además la convierte en una persona soberbia, que se caga de risa de todo. Lo que hago, dice ella, está todo bien, y me cago en los demás. Y los que me critican son malos, caca, reaccionarios, imperialistas, opositores. Miren cómo me defienden mis amigos de Facebook. O sea, el caso de la ministra Daisy es una cosa ya clínica. En su totalidad, totalmente lo podríamos explicar de un modo de vista psiquiátrico. Está mal, le falta el lóbulo frontal. Hay quienes me dijeron, no jodas más con la ministra Daisy, ya está, ya fue. Pero, ¿saben que para mí es importante? Tengo que seguir jodiendo con esto. Pues la ministra Daisy no tiene conciencia de lo que es público y lo que es privado. No sabe de qué está hablando. La ministra Daisy no tiene conciencia del lugar que ocupa en la sociedad. No es una ciudadana común. No tiene conciencia de que ya no puede ir y emborracharse así nomás en el funfun. No puede. No tiene clara esa distinción entre lo que es público y lo que es privado. Y me pregunto, si la ministra Daisy no tiene clara la cuestión de la seguridad privada, de la seguridad informática, yo me pregunto, ¿la ministra Daisy estará capacitada para manejar la seguridad pública? Miro una vez más la foto de la ministra Daisy, me contesto y me digo a los gritos, ¡no es una ciudadana cualquiera! Señor presidente, ¡no es una ciudadana cualquiera! No es una ciudadana cualquiera. Y paso el nuevo disco de Kaiser Chiefs. La canción se llama Addicted to Drugs. Addicted to Drugs. Todos somos adictos a algo. A las drogas, a la fama, al poder absoluto. Kaiser Chiefs.
no te quiero más. Lejos de mí.
En la misma semana se murieron Gonzalo Farrugia, baterista del Siglo, aquel grupo legendario, y Alejandro Sokol, ex vocalista de Las Pelotas. Confieso, a mí Sokol, Las Pelotas no me interesaban demasiado, pero Siglo sí me gustaba y me gustaba mucho. En los años 70 había una rocola que estaba ahí ubicada en la Rambla de Piriápolis, y yo iba ahí con mis amigos y estábamos todo el día tirados escuchando Vuela mi Galaxia. Poníamos otra moneda y otra moneda y otra moneda escuchando Vuela mi Galaxia. Y además de pertenecer a un gran grupo, Farrugia era un gran tipo. Salud. Vamos a escuchar Nada, de Sponsors, el grupo de Joaquín Levin con el YouTube.
Y voy a ser lo más sincero, cada vez me desespero más. Y cuando no estás, cuando no estás en mi casa, yo no sé lo que me pasa. Está tan frío, tan oscuro y tan vacío, y vos tan, tan lejos de mí. Y otra vez pierdo mi tiempo dentro de mi propio encierro. Quiero saber a dónde vas, a dónde te ocultas cuando tus ojos miran más allá de los demás. El amor sobre toda diferencia social.
Yo no sé, capaz que ustedes saben algo. Capaz que ustedes me pueden informar. Mariano López, ¿hizo algo malo? ¿Se mandó alguna cagada y lo mandan como castigo a las playas a preguntar a la gente ¿y cómo está el sol? ¿O lo mandan como castigo a los peajes a preguntar ¿de dónde son? ¿Dónde estuvieron? ¿Cómo pasaron a todo el mundo? ¿No lo podría hacer un noterito del montón, eso? ¿Un vitete del 12, un bebé Morosini que lo tiene que andar haciendo Mariano López? ¿Mariano López no era una joven promesa del periodismo nacional? Desde el disco Ford de Verve escuchamos Rather Be.
You might find some pain. All I like to give feels like a less than breeze in a world full of confusion. Human race, but I'd rather be.
just living under some cloud. Always on the eve of destruction. Make you wanna scream out loud. And as I watch the birds soar, by the lies in which you spun. Oh mama, mama, why I'm still crying. All of the day is gone. Cause I'd rather
leerles algo que apareció en el diario Perfil este domingo, que es un extracto del libro El Poder y el Delirio de Enrique Krause, que es bueno, una investigación o un ensayo sobre el dictador venezolano Hugo Chávez, que ahora va por la reelección eterna. Entre otras cosas, lo que dice Enrique Krause es que Bolívar, ese que se pasa invocando Chávez, fue un duro crítico de la reelección permanente de los caudillos. ¿Se imaginan? Él que habla todo el tiempo de la República Bolivariana, y Bolívar criticaba la reelección eterna de los caudillos. ¿Qué dirán los boludos estos que están en la Plaza Libertad pidiendo la reelección de Vázquez, no? Bueno, les voy a leer lo que dice Enrique Krause sobre el mono con navaja que gobierna Venezuela y que quiere gobernar toda Latinoamérica, que se llama Chávez. A diferencia de Bolívar, Chávez no busca la unión de repúblicas independientes. Chávez busca imperar sobre naciones dependientes. Chávez pidió asesoría a Fidel Castro, echó a andar su programa de misiones, venció en el referéndum del 2004 y a partir de allí arranca en verdad su tentativa internacional, su imperialismo interno. El propósito no era más la representación, sino la intervención directa. ¿Qué hace Chávez?, dice Krause. Chávez identifica a una figura contestataria de un país hermano. Por ejemplo, un jefe cocalero en Bolivia, un doctor en economía en Ecuador, una reliquia de la Guerra Fría en Nicaragua, un obispo en Paraguay. Y gracias a la plata, se producen e inducen movimientos de desestabilización, bloqueos, movilizaciones, tomas de edificios públicos. El desgaste avanza, la violencia legítima que puede ejercer el régimen se lleva al punto límite y estalla. Se provoca así la renuncia del gobierno electo, la revocación del mandato, aparece un régimen de transición que convoca nuevas elecciones. Entonces se entra en acción el personal altamente sofisticado en cuestiones de programa y propaganda, formado por expertos venezolanos, cubanos y españoles. Entonces gana el que viene digitado por Chávez, ¿no? Y, tras sobrevenir el triunfo, el candidato afín a Chávez se convierte en su virrey. Y le conviene por motivos económicos. Pero las condiciones de la metrópoli chavista son claras. Alineamiento incondicional y adopción del programa político chavista. Convocar una asamblea constituyente. Redactar una nueva constitución calcada de la que está imponiendo Chávez. Y licuar una a una a las instituciones democráticas. Así, algunos países del Caribe y Centroamérica han sido petrocomprados. Por ejemplo, Honduras, pronto El Salvador. Otros están petrohipotecados, como Argentina. Otros están petrointimidados, como Costa Rica. Y en el caso más benigno son petroconscientes. Chávez no vaciló en apoyar a Humala en Perú. No vaciló en acosar a Chile, Brasil y México, apoyando de diversas formas sus movimientos disidentes. Y el caso colombiano ha sido, por supuesto, el más alarmante. El apoyo a las FARC no solo fue masivo, sino de antigua data. Con Colombia, el reino chavista no ha querido solo la penetración, sino la guerra intermediada, el derrocamiento del régimen democrático, la conquista. Es un hecho que Chávez cuenta ahora ya con el alineamiento incondicional de Bolivia, Ecuador, de Nicaragua, de Paraguay. Son los virreinatos de Chávez. El libro se llama El Poder y el Delirio. Lo escribió Enrique Krause. El fragmento que leímos apareció en el diario Perfil de este fin de semana, este domingo.
Buenas noches, querido público cautivo de este...
Y mientras tanto escuchamos a Botellita de Jerez cantando la canción Jefe de Jefes, en homenaje al grupo de narcocorridos mexicanos Los Tigres del Norte. Aquí va, Jefe de Jefes.
A mí me gusta el guacarrock porque son los hechos reales de nuestro pueblo.
A mí también, me gusta porque en ellos se canta la pura verdad.
Pues échate uno.
Guacarrock.
Uno, dos, one, two, tres, cuatro.
¡Tiene mano! ¡Pasa, pasa!
Soy el jefe de jefes, señores. Me desprecian a todos niveles. Mi nombre y mi fotografía siempre van a mirar en carteles. Porque a mí el periodista me quiere, y si no mi soborno se pierde. Muchos pollos que apenas nacieron ya se quieren pelear con el gallo. Si pudieran estar a mi altura, pues tendrían que pasar muchos años. Y no pienso dejarles el puesto donde yo me la paso ordeñando.
Su trabajo el valor le ha costado. Maneja los contactos que tiene. Muchos quieren escalar su altura. No más mira que se van cayendo.
Agua. Y también sé transar a la altura. Muchos creen que me busca el gobierno. Otros dicen que es pura mentira. Desde arriba nomás me divierto. Pues me gusta que así se confunda. En las cuentas yo pongo las reglas. Desde el 1 a llegar hasta el 2. El que quiera besarme las patas, que se enseñe a mirar mi nivel. Sin palancas no busques grandeza, porque nunca la vas a tener.
Es el jefe de jefes, señores, y
tiene tus billetes, el gandalla de gandallas, es el rey de los ojetes. El Tin Marín de doping, güey, el títer es jefe,
el títer es juez.
Que devuelva los impuestos,
que lo quiten de su puesto.
Quieren más jefes de jefes.
A mí les digo la verdad, me gustaría poder escribir como Jorge Lanata. Lo conocen a Lanata, ¿no? Escribiendo es un fenómeno, o sea, más allá de su actividad televisiva, de su actividad radial, el tipo cuando escribe es un crack, un fenómeno. Acaba de publicar el libro Hora 25, Hora 25 se llamaba su primer programa de radio, y se llama este libro, donde junta poemas, columnas, varios textos, fotos, papeles sueltos, confesiones. Una maravilla que además tiene la ventaja y la particularidad de que se lee muy rápido. De ese libro, Hora 25, de Jorge Lanata, les voy a leer dos poemas. Los dos poemitas que abren el libro que, les repito, me gustaría haberlos escrito a mí. El primero de los poemas se llama Soy y dice así: odio ser muchas veces el que quieren los demás. No aceptaría que nadie me dicte, pero permito que me vivan, o que por lo menos guíen mi máscara. Me cansa esta pelea de pareja contra los que ni siquiera son lobos. Me cansa estar sujeto a los juicios ajenos. ¿Cuántos más tienen que darme permiso para estar vivo? Tomo cuando tengo sed, como cuando tengo hambre, pero no vivo cuando tengo ganas. Vivo a veces, otras viven en mí. Y durante el letargo mi vida se transforma en deseo, en futuro, en nada. Yo no tenía que ser periodista, ni tenía que dejar el colegio, ni tenía que abandonar una carrera, ni tenía que separarme. Yo no tenía que meterme en ese lío, ni tenía que crear un diario. Yo tenía que decir que sí, que casi sí, que bueno, no, que no, gracias. Yo no tenía que gastar tanto dinero, yo no tenía que tomar. Yo no tenía que escribir en primera persona, yo no tenía que publicar ese prólogo, yo no tenía que discutir todo el tiempo, yo no tenía que hablar tanto de mí mismo. Yo tenía que negociar, yo no tenía que ser egoísta, yo no debía tener ese auto o aquella casa. Yo tenía que pensar tal cosa sobre tal otra, yo tenía que cuidarme de tal manera, yo tenía que tener respuestas, yo tenía que firmar acá, después acá, acá también en esta cruz, y la última, la vuelta, ahí está bien. Mi alma estaba en otro lado, me disfracé, me volví snob, tuve vergüenza de mí mismo, hubo ocasiones en las que me perdí el respeto y otras veces fui. No necesito cambios en la vida de los demás, no necesito otra vida para tener la mía. Mi hija es importante, pero no es mi vida, mi obra es mi vida, es lo mejor que tengo para dar. En mi hija seré una parte, pero ella es obra de Dios y de sí misma. Me asusta que se entienda lo que escribo, me desnuda. Si a uno le preguntan a qué hora dentro de una semana tendrá sed, no podría responder. Sin embargo, a esa hora dentro de una semana no habrá nada más cierto que un vaso de agua. No sé hacia dónde voy, pero quiero ser yo quien llegue. Ese es el primer poema de Lanata, se llama Soy. El segundo poema del libro de Lanata se llama Tengo. Hora 25 se llama el libro. Tengo, dice así: tengo. Dentro de un día será la Navidad de 1996. Tengo una mujer, una hija de 7 años, una ex mujer, público que me dice genio o me pide que no trance. Tuve un diario, dos revistas, varios programas de radio, un programa de televisión, un psicólogo, tres médicos, una casa, una quinta, dos autos, más de 15 relojes pulsera, 500 camisas, 30 trajes, montones de ropa informal, medio millón de dólares en deudas, tres libros publicados, una antología publicada, cientos de charlas en universidades, cientos de chicas en cientos de lugares, más de 1000 discos compactos, otros tantos libros, dos computadoras, dos teléfonos, un fax, un celular, varios kilos de más, un elevado porcentaje de colesterol, cierto poder, el poder de tirar a un ministro 2, el de pedir custodia policial, gasto demasiado dinero al mes. Tengo dos mucamas, más la enfermera de mi madre y la niñera de mi hija. Tengo un asistente y una secretaria y un representante, varios contratos firmados y muchísimos viajes y algunas adicciones, y 60 cigarrillos al día y un suicidio frustrado y un buen cuento y unas 10 o 20 buenas frases y unas 20 o 30 buenas ideas. Tengo talento, y miedo, y miedo, y miedo, y un desconocimiento total de mi futuro, y 36 años que a veces parecen 100 y otras muy pocos. Me agota toda esta vida encima. ¿Dónde ponerla? ¿Colgada de qué? ¿Qué hacer con todo esto que bulle? Quiero decir que hierve como las manchas que terminan estrellándose en una pintura. Es idiota y hippie, pero siento que nada de esto sirve, que el camino está en mí. Pero temo tomarlo, temo no estar a la altura de mi camino. Lo que tengo está en mí, nació conmigo. Aún aprendo a enhebrarlo, a combinar sus partes, a volverlo un todo. No sé qué es lo que construyo, quizá un espejo o una fosa. Sé que no hay nadie ahí, que soy yo quien debe hacerlo. El tiempo se escurre, ya no tengo mucho tiempo. Debo empezar, no sé cómo. Quiero ser un niño cruel. Jorge Lanata, Hora 25, así se llama el libro. Es una genialidad más de Lanata. Escuchamos a The Last Shadow Puppets cantando The Age of the Understatement.
Your stomach and try your pulse and capture what seemed all unknowing and candid, but they suspected it was false. She's playful but boring, would warn you be careful of her brigade in order to tame this relentless marauder. Move away from the parade. She was walking on the tables in the glass house, endearingly bedraggled in the wind. Subtle in a method of seduction, the sweaty little tragedies begin. And she would throw a feather boa in the thought that it would set the scene. Unfittingly dipped into your companions, enlighten them to make you see. And there's affection to rent, the age of the understatement, before the attraction ferments. Kiss me properly and pull me apart. Affection to rent, the age of the understatement, before this attraction ferments. Kiss me properly.
A mí en lo personal me gusta mucho lo que dice y lo que piensa Luis Mardones, que acaba de fundar un grupo liberal dentro del Frente Amplio, justamente una fuerza a la que le hace falta, pensamiento liberal, discusión interna. Y lo entrevistan en Búsqueda, le hacen hablar sobre el Pepe Mujica y sobre el Eleuterio Fernández Huidobro, a quien no le encontramos una cancioncita todavía, pero ya le vamos a encontrar. ¿Se acuerdan cuando ustedes, cuando Eleuterio, el Ñato, ¿no?, el comandante Ñato, dijo que había que armarse, ¿no?, que la gente tenía que armarse? Y bueno, y después el Pepe, digo, para seguir en la rosca, dijo que a los drogadictos había que curarlos a prepo, ¿no? Meterlos, internarlos a prepo, y ahí que no salieron, y el que queda, queda, ¿no? ¿Se acuerdan cuando dijeron esto, no? Entonces le preguntan sobre este tema a Mardones, y Mardones dice que esos pensamientos, sencillamente, son discursos demagógicos propios de los populismos de derecha. Son pensamientos que naturalmente recogen adhesiones populares, puesto que la gente, ante el clima de miedo, gusta de soluciones simples, habitualmente nostálgicas, aunque falsas, inútiles y lesivas para la dignidad humana. Los valores de la paz y el pacifismo, el rechazo a toda fascinación por las armas, los derechos civiles y humanos, los derechos del niño, la rehabilitación fundada en técnicas diseñadas por expertos de la salud para rehabilitar a los adictos a las drogas, todo eso son mariconadas o debilidades. No es cosa de machos ni para homosexuales de la política. Y no me mire con esa cara de perro homosexual. Usted vio a la cara de los perros homosexuales, refiriéndose a cuando el Pepe habla de los perros putos, ¿verdad? Entonces el periodista le dice, ¿pero esas propuestas son de izquierda o no? Y Mardones le contesta, obviamente, ¡claro que no son de izquierda! ¡Pero claro que no son de izquierda! No solucionan nada, provocan masacres aberrantes en escuelas y colegios, justifican la violencia doméstica y el maltrato infantil y usan metáforas condenablemente discriminatorias hacia la orientación sexual que diverge de la dominante. Al revés, se trata del más puro populismo de derechas, que es peligroso, y allí suele anidar con frecuencia el huevo de la serpiente. La tentación es grande cuando estos hombres empiezan a descubrir que el antisemitismo, el racismo, la homofobia también pueden reportar ganancias electorales. Entonces se piensa, total, si ya dimos un paso, ¿por qué no dar los siguientes si finalmente podremos controlarlos? A veces, con los virajes propios de los extremistas, estos pasan del desprecio por la voluntad popular y el mesianismo que les convence de la necesidad de imponer sus ideas a sangre y fuego al endiosamiento de cualquier sentir popular. ¿De quién están hablando, no? Y eso es lo que tiene de bueno Mardones, que Mardones te dice de frente de quién está hablando. Y sigue diciendo, ambos extremos son peligrosos, y ambos, o sea, tanto el mesianismo de izquierda como el populismo de derecha, ambos extremos son peligrosos, y ambos culminan en autoritarismos que avasallan mayorías y minorías. En democracia, lo que sí es progresista es no olvidar nunca que tan importante como el acatamiento al gobierno de las mayorías, es el más pleno e irrestricto respeto al derecho de las minorías. Es un grande de verdad. Mardones acaba de fundar con otros uruguayos el grupo Uruguay Afirmativo. Entre otros está Gabriel, Gerardo Brieco, Gabriel Odone, Gabriel Calderón, Álvaro Childre, Estela Mañone, Ernesto Kreimerman, Fernando Uriarte, entre los que están en el grupo de Mardones. Yo si no fuera tan anarquista lo apoyaría. Y además no me gusta Tori. Pero la verdad es un grande Mardones. Y se lo digo así de frente a la cara. A Mardones le dedico esta canción de Carla Bruni de Sarkozy, Rafael.
Rafael a l'air d'un ange, mais c'est un diable de l'amour. Du bout des hanches et de son regard de velours. Quand il se penche, quand il se penche, mes nuits sont blanches et pour toujours. J'aime les notes au coup de miel dans le prénom de Raphaël. Je les murmure à mon réveil entre les plumes du sommeil. Et pour que la journée soit belle, je me parfume à Raphaël. Pour de chagrin peintre éternel, archange étrange d'un autre ciel. Pas de délices, pas d'étincelles, pas de malice en Raphaël. Les jours sans lui deviennent ennui et mes nuits s'ennuient de plus belle. Pas d'inquiétude, pas de prélude, pas de promesse à l'éternel. Juste l'amour dans notre lit, juste nos vies en arc-en-ciel, Raphaël. À l'air d'un sage et ses paroles sont de velours. De sa voix grave et de son regard sans détour. Quand il raconte, quand il invente, je peux l'écouter nuit et jour. C'est le prénom de Raphaël. Je le murmure à son oreille. Ça le fait rire comme un soleil.
La revista Maxime es una maravilla. En el número de enero que acaba de llegar a los gestos uruguayos, que sale 70 mangos, además de aparecer a Abel Guerrero en bolas, además de aparecer una entrevista grande de Mickey Rourke, te dan esta definición de la película Crepúsculo. Una teenager problemática vuelve a su pueblo natal y se enamora de un amigo del cole que es vampiro. También hay unos indios que son unos hombres lobo. Y sí, es un bolazo atómico. Si tenés 12 años, andá de una. Si no, evitala sin dudarla. Y es así. Crepúsculo es eso. Nos vamos escuchando la que para los cronistas de la revista argentina Rolling Stone, o de la versión argentina de la revista Rolling Stone, fue la mejor canción del año. Se llama Kids,
y la canta el grupo MGMT. Ahí va, hasta el viernes.